Somos dos diseñadoras charlando con otros colegas de nuestra ya no tan pequeña comunidad de diseñadores. Platicamos sobre diseño.
Pero más allá de teoría.
Hablamos de los inicios.
De experiencias.
Historias.
Realidades.
Procesos. Y el día a día de un ser creativo que cree y vive de su creatividad. Me presento, soy Ari Álvarez.
Y yo soy Ibis Lucero. Y queremos que con este podcast sigan creyendo, que no desistan, que aclaren dudas, que escuchen diferentes enfoques. Porque cada historia tiene algo que aportar, porque cada historia tiene sus matices.
Hola Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Diseñando Ando.
Hola Ari, bien, aquí súper feliz de estar con ustedes.
Ah,
muchas
qué bueno.
Gracias por invitarme.
Muy bien, pues vamos a empezar a hacerle algunas preguntas a Saúl. Pues básicamente la primera es, ¿cómo decidiste ser diseñador? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿En qué te especializaste? ¿Qué quisiste? Cuéntanoslo todo.
Ok, pues mira, yo tuve muchísimas dudas acerca de qué ser desde que estaba chiquito. Como que siempre me ha encantado entender el porqué de todo, así, de todo. De por qué las plantas son verdes, por qué la clásica de por qué el cielo es azul y así. Entonces, yo fui creyendo todo el tiempo que quería hacer como algo más científico. Entonces, pues así toda mi infancia fue como pura ciencia, llámese a veterinario. Incluso en la prepa llegué a irme al área de salud y de como de ciencias médicas. Y justo hablando con una profesora, que era mi maestra de biología, mi maestra con favorita, me dijo que si estaba seguro, que porque ella veía que yo tenía muchísima habilidad para otro tipo de cosas, o sea, que servía para la biología, pero me veía haciendo las presentaciones, me veía haciendo diagramas para que mis compañeros entendieran el sistema digestivo de las medusas, me veía haciendo maquetas, ¿no? Y me preguntó que si era realmente algo que ya había decidido, que si nunca me lo había cuestionado. Y entonces yo me puse a pensar que desde la secundaria, que llevé taller de diseño gráfico y todo eso, pues me encantaba hacer presentaciones, hacer diseño y tal, pero como que el 2D no me convencía. Entonces pues ya en la prepa me puse a buscar apoyo vocacional y pues di con la carrera de diseño industrial, que literalmente no sabía que existía. Y pues ya, entonces de ahí me encaminé y pues fue lo que decidí.
Pues mira, curiosamente los primeros capítulos nos ha tocado que todos seamos diseñadores industriales, pero que finalmente estamos terminando a enfocarnos a cosas de diseño sin apellido, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces sí. Es algo curioso.
Pues yo creo que para allá va el diseño, ¿no? O sea, al final sí nos dan un apellido y un encaminamiento en las clases de la carrera, pero pues realmente la especialización se termina fuera de las aulas y es donde uno decide para dónde moverse y es muy flexible el diseño.
Sí, efectivamente. Y bueno, entonces mi siguiente pregunta, que va un poquito ligada a lo que ya contestaste también de cómo elegiste la carrera, es qué habilidad que tú tienes, que conozcas, que es innata en ti, que es particularmente tuya y que la gente te identifica por esta habilidad, fue un diferencial como diseñador.
Mira, la fácil te podría decir el dibujo. Desde chiquitito he podido dibujar todo lo que he querido y mi abuelito, que ha sido un gran, gran maestro, me enseñó muchísimas técnicas. Pero, como si me pongo a pensar un poquito más, yo creo que el entender el espacio. Porque siempre he sido mucho de entender cómo un objeto o sea, por ejemplo, en Navidad, ¿no? Íbamos a comprar el arbolito en Navidad y me preguntaba mi mamá como de, pues es que este no va a caber en la casa. Y yo, mamá, sí va a caber, le van a sobrar 20 centímetros arriba. Y no, es que está muy grande, no sé qué. Y yo, pues, cómpralo y vamos a ver, ¿no? Y entonces llegamos a la casa, lo metíamos y dicho y hecho, el arbolito así encajado perfecto con sus 20 centímetros de sobra y ya. Entonces yo creo que ese entendimiento de la forma me ha hecho muy fácil poder empezar a hacer como propuestas y poder también ser bastante crítico, ¿no? En cuanto a los objetos. Yo creo que podría ir por allá.
Muy bien. Ese fue tu diferencial y eso es algo que de alguna manera identificaste que te podría ayudar mucho, ¿no? Pero todo lo que nosotros vamos haciendo en la carrera luego pues se ve un poco mermado por la realidad. ¿Te acuerdas de la primera vez que cobraste por tu diseño? ¿Cómo fue esa experiencia?
Híjole, qué tema. Creo que ahí todos los diseñadores hemos tenido un golpe contra un muro cuando intentamos cobrar. Y pues mira, yo desde un inicio, desde que estaba en la carrera, empecé a tener negocios chiquititos, ¿no? O sea, que empezaron desde anillos en corte láser con acrílico y luego fueron escalando a poder crear una marca, ¿no? Pero creo que en un principio yo me fui más por el lado de cobrar el diseño mediante un producto. Ya yo diseñaba, lo producía, digo, el corte láser pues no tiene mucha ciencia para poder realizarlo, y de ahí fui sacando colecciones poco a poco, y yo creo que eso es como empecé a ver cómo se cobraba. Y ya que tú me digas, no, pues ¿cuándo te pagaron por el diseño específico de algo? Yo creo que ya fue saliendo de la carrera, pues yo intenté cobrar, fue algo que pues no sabía cómo hacerlo, ¿no? Al final todos te dicen, no, pues saca cuánto cuesta tu obra de diseño, cuánto cuesta tu trabajo por la electricidad que usas y la computadora y no sé qué. Pero pues la realidad es que cuando llega un cliente con un chavito recién egresado y le dices, no, pues es tanto, y te regatean, porque luego van a empezar a regatear, pues tú dices, no, pues sí, ¿no? Él es el que va a pagar y es el que sabe. Entonces yo mejor empiezo a bajar y a bajar y a bajar. Y ya cuando te das cuenta, estás cobrando casi el costo de lo que estás haciendo, ¿no? Fueron unos banquitos que primero fueron un ejercicio para la escuela. Entonces, pues nunca en la vida hice costos. Y cuando salí, me los compraron y querían más. Entonces fue como un mini cálculo en mi mente. Has de saber que no soy tan bueno para hacer cálculos en la mente. Y entonces, pues ya empecé a soltar números y al final salí así, tablas. No gané nada de esa vez, mis banquitos se fueron por ahí y al final yo quedé como tan desencantado de esto que dije, no, o sea, yo voy a desarrollar mis productos, voy a hacer mi marca y yo voy a poner el precio. Y quien lo quiera pagar, pues lo va a pagar, y quien no, pues ni modo. Y ya entonces fue lo que hice, irme por el lado del emprendimiento.
Muy bien. De hecho, también a ti te tocó justamente que esa experiencia te marcara para hacer algo, ¿no? Y no está ni bien ni mal, no es ni una experiencia buena ni mala, simplemente te va guiando hacia algo con lo que te sientes más cómodo, ¿no? No todo es forzosamente hacer un proyecto, sobre todo si en un principio no se sabe hacer y en un país en donde pues no se le da el valor al diseño realmente, ¿no? Y es también labor nuestra el dárselo. Entonces, a veces lo mejor que puedes hacer es tratar de no cobrarlo, justamente para no desvalorizar lo que estás trabajando, ¿no?
Sí, y bueno, creo que eso poco a poco ha ido cambiando, ¿no? O sea, yo veo ya las tiendas de diseño, las tiendas de los museos que se van llenando y llenando y llenando de productos, y pues a mí me encanta. Y creo que es justo lo que tenemos que hacer, que en un principio, pues sí, costaba más trabajo ir ahí abriéndote paso, pero ahorita ya el paso está medio marcado y ya lo pueden seguir más personas.
Exactamente. Muy bien. Y bueno, pues en el campo laboral, en todo lo que llevas ahorita ya trabajando fuera de la escuela, ¿cuál ha sido tu reto más fuerte? ¿Qué es lo que dices, no sé, o fuerte en tanto en algo como que no te fue tan bien, o algo que dijeras, wow, me encantó?
Pues mira, creo que podría ser la respuesta a las dos vertientes la misma. Puntualmente tener un emprendimiento en un país como México, ¿no? Que sí hay muchas oportunidades como de mercado y hay muchas maneras de hacer llegar tus productos a distintos lados, pero no hay una cultura de abrazar como lo local y lo hecho en México. Y, o sea, sí, todos nos ponemos esta playa de hecho en México, consume local y apoya a los diseñadores, pero realmente cuando llega Navidad y cuando llega el cumpleaños de alguien, pues te vas a comprar alguna tienda departamental tu regalo para quedar súper bien, y si buscamos la marca, y aunque digamos que no, pues es algo que seguimos haciendo, ¿no? Entonces, el tener una marca de diseño, pues me ha costado muchísimo trabajo para difundir, para llevar hasta donde estoy, y pues eso me ha dado muchísimo orgullo poder decir que pues ahorita seguimos en pie después de 3 años que la inicié formalmente. Uh-huh. Y por otro lado, pues ha sido picar piedra, ¿no? Todo el tiempo.
Sí, pues básicamente esa es la labor que nos toca, pero que solamente estás dispuesto a hacerlo porque en realidad te encanta, ¿no? Eso es lo que te gusta hacer.
Sí, así es. Es amor al arte, como dicen.
Pues sí.
Pues bueno, Saúl, Me tocó, tuve la oportunidad de conocerte en un momento justo de ambos en el que estamos explorando. Creo que es algo que también pasamos mucho los diseñadores, como estar explorando y a lo mejor divagamos un poco o estamos decidiendo si esta técnica o aquella. Y como comentas, a lo mejor a algunos nos tocó explorar la especialización o en qué queríamos enfocarnos un poco más. Yo sé de antemano que tienes dos cosas que te gustan mucho y que cuando pienso en Saúl, pienso en estas dos. ¿Nos quisieras compartir?
Sí, pues mi amor ahorita ya declarado y en lo que he ahondado todo mi desempeño profesional es la cerámica y la joyería. La joyería es algo que también me vuelve loco y creo que un elemento de ornato en una persona puede cambiarle el cómo lleva el día, ¿no? Entonces sí, son esas dos. Y bueno, pues la cerámica por su parte me gusta porque es un material que te permite adentrarte en el proceso desde que literalmente es polvo hasta que tienes productos terminados y se ve la transformación y todo el recorrido que se puede hacer, ¿no? A diferencia de otros materiales, por ejemplo, la madera, ¿no? Que ya te llega el tablón o ya te llega la hoja de MDF procesada y pues ya tú cambias la forma y la metes a una máquina, pero no encuentras la materia prima desde cero. Entonces, eso es lo que a mí me atrapa de la cerámica, lo que me parece enigmático.
Y ahorita nos contabas justo que una de las partes más fuertes de este proceso fue emprender, ¿no? Y empezar a dar a conocer la marca y empezar a que la gente te compre y a crear como un concepto. Yo quisiera reconocerte que creo en la parte conceptual eres muy bueno, muy fuerte. Pero ¿con cuál empezaste? ¿Con cuál empezaste? ¿Con la joyería o con la cerámica?
Pues mira, ves que les platiqué que estaba haciendo joyería de acrílico cuando estaba en la carrera. Pues bueno, de ahí partí, era una marca que ahorita me acuerdo del nombre y hasta me da pena decirlo, pero bueno, era una marca de cosas que encontraba más bien como en las redes sociales, ¿no? O sea, como objetos divertidos que la gente iba a usar una vez en su vida y que pues después se van. Entonces, cuando fui avanzando en la carrera y fui conociendo más materiales y más técnicas, decidí evolucionar esa marca y entonces empecé a hacer joyería, porque pues lo que hacía era bisutería, ¿no? Y decidí empezar a hacer joyería con la plata y meter ahí algunos diseños hechos en 3D y entonces escalar un poquito más las propuestas de diseño. También ahí encontré un socio que se llama Javier Campero. Entonces con él fui dirigiendo la marca de volverla bisutería a volverla joyería. Y pues ahí se hicieron nuestras primeras propuestas de diseño como tal y luego yo entré a la materia de cerámica y fue donde decidí pues también empezar a incorporar la cerámica. En un inicio yo quería hacer joyería de cerámica, pero pues por cómo me he ido moviendo me fui hacia el diseño utilitario, pero continué con la joyería de plata. Entonces en mi marca ambas vertientes van caminando de la mano. Sí fue algo que se dio bastante orgánico y no fue premeditado, que creo que es lo más rico de todo esto. Que, bueno, cuando nos conocimos, Ibis, justo estábamos desarrollando líneas de productos, ¿no? Y yo, ahí fue como mi primer intento de meter la cerámica ya de lleno a mi marca, pero pasó todo una catástrofe en México con el temblor del 2017, ¿no?
¿17, sí?
Y pues las pocas piececitas que yo había vaciado se cayeron del estante y bueno, eso para mí fue una catástrofe, casi que ya no quería volver a saber de la cerámica, decidí hacer más piezas de joyería y ya olvidarme por ese momento de la cerámica. Y entonces, pues ya, ahí creció un poquito más la parte de joyería, pero luego llevé así de casualidad a la exposición final de estas líneas que estábamos desarrollando. Llevé unas piezas de cerámica y eso a la gente le llamó muchísimo la atención, me lo empezaron a pedir y fue donde me prendió de nuevo la chispita para arrancarme con cerámica.
Muy bien, me parece, bueno, recuerdo perfectamente la crisis de que muchas veces cuando vemos un producto terminado y sé que mucha gente en esta exposición le encantaba y chuleaban los productos, pero como lo que hay detrás, ¿no? Después del sismo, recuerdo que todos estábamos preguntando qué pasaba, cómo está tu prototipo, cómo va tu molde, y recuerdo que nos platicabas esto. Y bueno, encontraste una muy buena solución, y creo que siempre pasan las cosas por algo. Regreso esta chispa a ti.
Yo creo que como diseñadores tenemos que saber perfectamente dónde están nuestras fortalezas, justo para cuando suceda algo así, ¿no? Dónde hay un, cuando tenemos que sacar un plan B súper rápido, pues ya saber, tener identificada cuál es nuestra salida, pues no fácil, pero sí dominada.
Y bueno, ahorita ya nos platicaste que esta marca lleva viva 3 años, te felicito, pero cuéntanos, ¿en qué más estás? ¿Qué haces hoy? ¿En qué te desarrollas actualmente?
Pues como les conté, ya decidí irme por el camino de la cerámica. Encontré ahí una cuna y una pasión bastante grande y justo quiero desarrollarlo todavía más. Entonces, pues ahorita tengo mi marca que es TAC Diseño, así lo pueden encontrar. Tengo también unas clases que doy en diseño industrial de la UNAM, que son de diseño en cerámica y acabados cerámicos. Y mi más reciente adquisición a mi desempeño laboral es ser el jefe de producción del taller de Ánfora Studio.
¿Nos pudieras platicar un poco para los que no conocemos Ánfora? ¿Qué es Ánfora? ¿Qué hacen?
Ok, bueno, seguramente todos los que escuchen esto, si están en México, conocen Ánfora, porque en la mesa de todos los mexicanos seguramente hay por lo menos un plato de esta empresa. Es el centro cerámico más grande de Latinoamérica. Y, bueno, ellos se dedican a producir loza y sanitarios. Y entonces, después de... justo este año cumplieron 100 años. Después de muchísimos años de estar en eso, decidieron abrir un área específicamente para diseño y para arte, que es Ánfora Studio, que es donde estoy yo. Y bueno, esta área lo que busca es impulsar el diseño mexicano a través de una estructura tan grande como es Ánfora, ¿no? Y llevarlo a exposiciones mundiales y llevarlo a exposiciones locales también. Y pues todo esto es relativamente nuevo comparado con la edad de la empresa, pero pues vamos avanzando poco a poco y pues nada. Eso lo dirige Rodrigo Noriega y pues él fue el que me invitó a formar parte del equipo.
¡Qué increíble! Y cuéntanos, ¿hay más diseñadores industriales en empresas como estas de tradición?
Pues justo ahí es un tema, ¿eh? Porque a pesar de que Ánfora es una empresa que siempre ha tenido propuesta de diseño, realmente los diseñadores ahí en proporción son muy pocos, ¿no? Entonces, incluso en estas áreas, perdón, en estas empresas tan grandes, el área de diseño es algo que apenas está empezando a tomarse más en serio, a darle protagonismo. Entonces, pues no, ahorita en la empresa somos pocos los diseñadores.
Justo vi alguna vez alguna nota que estuvo Ánfora y lo pensaba como esta marca que hace platos y ha hecho platos y cerámica y que estaba en Sonamaco. La verdad es que me sorprendió y dije, algo interesante están haciendo.
Sí, pues justo cuando Sonamaco también se abre al diseño, porque originalmente pues era arte contemporáneo, luego lo abrieron a diseño, pues ahí es donde llegaron Ánfora Studio y pues abrió plaza con unas colaboraciones entre artistas y el taller, que regularmente son intervenciones a platos, pero los últimos años ya también se ha presentado escultura y otros productos utilitarios.
Qué increíble oportunidad tienes de poder realmente pues cambiar e innovar en muchos aspectos en empresas como estas. Y bueno, después de un trayecto de quizá dudas, crisis, hoy puedes decirte, veo muy seguro diciendo lo mío es la cerámica, pero ¿alguna vez dudaste de tu decisión de ser diseñador?
Uy, y si yo te contara cuántas veces dudé. O sea, yo en los semestres como en medio de la carrera ya estaba a punto de dejarlo e irme por biología, como mi corazón decía que me fuera. Pero ahí algún profesor sabio me dijo, me puso la mano en el hombro y me dijo, aguanta, es una etapa, todos la cruzan y va a ser muy rico cuando pases justo este bache y empieces a ver lo que realmente te apasiona, ¿no? Yo creo que cuando entras a diseño industrial no tienes tan claro, porque no existe la información afuera de qué es el diseño industrial. Entonces la gente entra por mil razones, creyendo que van a ser coches, creyendo que van a ser vestidos, creyendo que bueno, en fin, un montón de cosas que si bien sí se pueden hacer desde el diseño industrial, no es el fin. Entonces yo cuando tuve un problema más grande con mi carrera fue cuando empezamos a ver temas de producción masiva, O sea, yo dentro de todo este diseñador que sí se dedica a producir objetos, tengo un hippie guardado. Entonces, a mí me pasaban los videos de producción de IKEA y me pasaban los videos de producción de marcas gigantescas y que decían, no, pues es que hacen 10.000 libreros en un día. O sea, yo me quería parar, cerrar mi silla e irme del salón. Porque si es que, ¿cómo estamos haciendo? ¿Quién necesita 10.000 libreros al día, no? Y luego, poco a poco, fui entendiendo que, pues no es que la gente necesite 10.000 libros al día, pero pues al final es el patrón de consumo que hay en este mundo. Entonces, pues hay de dos. Ser parte del problema y dedicarte a diseñar cosas sin ton ni son y que se van a romper en un año y que no van a volver a servir. O, por el contrario, empezar a tomar decisiones de diseño que ayuden realmente a la sociedad y que ayuden a cambiar estos modelos de consumo, ¿no? Entonces fue cuando yo dije, bueno, está bien, me voy a volver a sentar en el salón, me voy a quedar calladito y pues voy a empezar a enfocar mi práctica hacia cosas sustentables y pues es lo que he hecho. Entonces ahí fue donde revertí mi duda de si quería ser diseñador.
Oye, y seguramente si nos estuvieran escuchando alumnos, estudiantes que están a punto de terminar la carrera, ¿qué consejos les darías?
Pues mira, si están a punto de terminar la carrera y tienen el tiempo para poder ahora sí quedarse más tiempo y el apoyo de sus papás o de su familia o de las personas que los acojan para poder poner una pausa, respirar y ya luego como entregar sus últimos trabajos o su proyecto de titulación o lo que sea, lo hagan. Porque saliendo, pues se enfrentan a un mundo que no está preparado para recibir a tantos diseñadores que quieren hacer siempre lo mismo, ¿no? Entonces, si desde antes de la carrera tú te tomas un respiro y piensas qué es lo que, ahora sí que haces como una semblanza, ¿no? De qué es lo que te gustó de la carrera, qué es lo que quieres de la carrera, cuando salgas vas a estar mucho más centrado para poder desarrollarte en las áreas que quieras. Porque si te vas de lleno nada más por querer terminar, sales y llegas al mundo a decir, hola, aquí estoy, denme trabajo, pues lo más probable es que entres a un trabajo que no te satisfaga del todo, que no vaya de acuerdo a tus ideales. Y bueno, eso puede ser como un poco lastimoso como en primera experiencia. Ya después seguramente lo corregirás. Pero sí, yo creo que es bien importante respirar y decidir qué es lo que te gusta y conocerte.
Muy bien, pues la verdad es que todo lo que nos estás platicando es súper interesante, visiones que te ha tocado vivir, que te ha tocado experimentar, la verdad es que bastante ricas, pero me gustaría preguntarte ahorita con respecto al momento histórico actual que tenemos. Para quienes nos van a estar escuchando, pues estamos en medio de un paro obligatorio para todo el mundo y que de alguna manera te afecta. No voy a decir yo en qué afecta, sino nos ha afectado a todos de alguna forma. ¿A ti en qué te ha afectado y qué recomendaciones le haces a una persona que está en una situación similar o que está saliendo de la carrera o que estaba emprendiendo algo o que iba a iniciar su negocio? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Pues mira, cuando yo he tenido etapas de crisis en años anteriores y que he estado como en puntos de inflexión en la vida, como lo es el momento que estamos ahorita viviendo todo el planeta, pues me hice un mantra, tal cual, que es todo llega, todo cambia, todo pasa. Entonces yo con eso he tratado de irme por la vida y la verdad es que he logrado una tranquilidad que hasta yo me sorprendo de que lo haya logrado. Pero pues va de eso, o sea, todo llega, todo lo que queramos, todo lo que tenemos así ansias porque pase, todo llega. Entonces, por ejemplo, ahorita va a llegar una fecha de finalidad de esta crisis, ¿no? Todo cambia, pues sí, porque cuando llegan las cosas, muchas veces no son lo que creemos que van a ser, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos a ese cambio, tenemos que estar conscientes de que va a llegar algo, de que vamos a tener que procesarlo, y que va a volverse una información distinta. Entonces, pues en este caso, cuando salgamos de esta crisis, el mundo no va a ser el que conocemos. Bueno. El mundo va a tener otros procesos, va a tener, incluso estaba viendo el otro día en Facebook un meme que decía, y pensar que antes dejábamos que le soplaran al pastel antes de comerlo. Y pues sí, ¿no? O sea, antes poníamos la velita, le soplaban y todo el mundo se comía todos los bichos de quien le soplaba, ¿no? Entonces ahorita estoy seguro que muchos lo van a dejar de hacer, por ejemplo. Y pues todo pasa. O sea, al final va a llegar lo que queremos y va a pasar. Y en unos años ya se nos va a haber olvidado. Entonces, yo creo que yo me rijo por ese mantra y pues es lo que les comparto hoy, ¿no? Para pensar eso, y es aplicable a cualquier crisis, a cualquier situación, para poder calmarnos y ver en nosotros qué es lo que queremos.
Claro, y de hecho, la verdad es que es súper importante esto que estás mencionando y que lo veas ya como una parte de tu vida y que lo compartas de esa manera, porque incluso como diseñadores es algo que estamos acostumbrados a ver, que ahorita lo estamos viviendo en verdad, porque te preparan para eso, pero no te preparas realmente para ese tipo de cambios así como nos llegó, ¿no? Y el hecho de que veas, por ejemplo, esto que comentas del pastel de cambia, ¿no? A mí me comentaba un médico, ya no hacemos el RCP, porque como tienes que apretar el pecho y sale, si la persona está infectada, pues te está sacando los bichos, ¿no? Entonces, como diseñador, en realidad te das cuenta de cuántas cosas en los hábitos están cambiando y van a impactar a cómo nosotros estamos recibiendo y haciendo diseño, ¿no? Entonces, claro, si uno se relaja un poco en ese punto de, bueno, sí, la cosa está mal, y lo vemos por todo lo positivo que nos deja, pues en realidad es algo mucho más fácil de manejar, ¿no? Y aplicar este mantra, la verdad es que estaría maravilloso.
Sí, pues sí. Hay, quien quiera aplicarlo, hágalo.
Adelante, lo vamos a dejar también ahí cuando empecemos a compartir esta información del podcast. Empezarán a ver ahí también algunas motivaciones y algunos consejos que nos está dando Saúl. Y bueno, pues ya prácticamente para terminar, mi última pregunta, porque esta pregunta la verdad es que la hacemos sobre todo en el momento en el que todos hemos estado estudiando diseño. Venimos de generaciones en donde no había muchos diseñadores, todavía, aunque hay muchos, siguen sin haber muchos diseñadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tuvieras un hijo y este hijo te dijera, quiero estudiar diseño industrial? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías?
¡Híjole! No, pues, yo sería el más feliz del mundo si tuviera, primero si tuviera un hijo y después si tuviera un hijo que quisiera estudiar diseño. Yo creo que, pues, apoyarlo en todo, tratar de brindarle las herramientas que lo hagan, pues ser un diseñador consciente, creo que de eso sí me fijaría mucho, que fuera un diseñador regido por la ética y por el amor al mundo, y pues nada, bueno, yo creo que se va viendo desde antes, ¿no? O sea, no es como que un hijo llega de principio y te dice, ay, voy a hacer esto, pero pues si yo le viera como inquietudes creativas desde chiquito, pues sería apoyarlo desde siempre, creo que es algo que yo tuve la fortuna de tener, o sea, mis papás desde chiquito veían que agarraba los cuadernos de notas y me ponía a hacer dibujos, y entonces me buscaron ayuda y me llevaron a clases, siempre me compraban foamy para que recortara y hiciera mis adornos en Navidad, entonces yo creo que seguiría por la línea que afortunadamente tuve de apoyarlo desde siempre, y pues también aplica en otras cosas, no solo en diseño, pero sí, yo estaría súper contento.
Qué bueno, me da mucho gusto. Hasta ahorita creo que no vamos a encontrar a alguien que diga que no le guste, ¿verdad? Sin embargo, el acercamiento y el apoyo que le puedes dar ha cambiado el cómo lo vemos, y la verdad es que es muy rico tus palabras. Muchísimas gracias. Y pues bueno, estamos prácticamente llegando al final. ¿Dónde te encontramos? Si alguien más quiere ponerse en contacto contigo o ver lo que haces o comprar algo de lo que haces, ¿dónde te podemos localizar?
Pues mira, las redes de la marca son @tak, que se escribe TAKK, punto design. Diseño en inglés. Uh-huh. Entonces es @ tak.design.mx. Y mis redes personales, en todas partes me encuentran con @saul.ribchica. Saul.rib.
Perfecto. Entonces, así te localizamos. De todas maneras, les vamos a dejar en la descripción de este podcast y en las redes sociales del podcast. También vamos a dejar su contacto para que puedan entrar directamente a verlo a él. Pues muchísimas gracias. Fue un gusto estar platicando contigo, ver tu visión, y pues la verdad es que agradecemos el tiempo que te tomaste de estar aquí. y pues también seguiremos con otros entrevistados. Cuando lo oigan, la verdad es que será un gusto que puedan conocer más de ti.
Vale, muchas gracias por invitarme.
Como siempre, un placer, Saúl. Nos vemos.
Nos vemos.
Saúl, si fueras un material, ¿cuál serías?
Sin dudarlo, sería barro rojo de Oaxaca, del centro de Oaxaca, con ese con el que cocinan huevitos al comal, de ese.
Ok. Si fueras un objeto.
Un objeto, yo creo que una maceta. Me encanta la naturaleza y el hecho de poder tener guardado vida, pues yo creo que está bien padre, ¿no? Y no cualquier objeto.
Si fueras un color.
Azul, sin dudarlo también. Un azul medio profundo, como tirándole a ultramarino. Misterioso.
Ok, y de tus productos, ¿cuál es tu favorito?
Ok, yo creo que de mis productos, al que le tengo más cariño, es un set de té que hice cuando estaba en la carrera, que fue el primer producto de cerámica que desarrollé. Y que afortunadamente hasta ahorita se sigue vendiendo. Y es bien chulo, la verdad.
Gracias por escucharnos. No se te olvide suscribirte a este canal. Si te gustó, deja un comentario.
Cuéntale a alguien que le puede interesar. Y síguenos en Instagram como @podcast.dicenando.ando. Nos vemos en el siguiente episodio.